Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Con más del 98% de los apoyos, Alberto Núñez Feijóo ya es oficialmente el nuevo presidente del Partido Popular. En el Congreso de Sevilla se ha presentado como la alternativa con sentido de Estado, en la que el PP andaluz va a desempeñar un papel clave. Dani Trigo.
En el Congreso de Sevilla hubo sobre todo dos acentos, uno de ellos el gallego. El segundo acento protagonista fue el de los anfitriones, los populares andaluces, liderados por Juan Manuel Moreno Bonilla.
De aquí a gobernar a los españoles y a España, de aquí presidente Feijóo.
A juzgar por las palabras de Moreno Bonilla, algunos de los asistentes tuvieron tiempo para disfrutar de la noche sevillana.
Espero que estéis disfrutando de nuestra tierra. Algunos que he podido saludar esta mañana he visto que lo estáis disfrutando con mucha intensidad por las caras que he visto esta mañana votando. Me alegra enormemente.
Pero el que vale para trasnochar, vale para madrugar. Y la consigna final de su nuevo presidente fue clara.
¡Ánimo! ¡Adelante! ¡A trabajar!
Trabajo, unidad y sentido de Estado. Tres pilares con los que los populares han cerrado filas en torno a Núñez Feijóo y han dejado atrás una crisis que nadie ha mencionado. Nadie, excepto sus dos protagonistas, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que se encontraron, se dieron dos besos y supieron estar a la altura del momento.
El gobierno asegura que la semana que viene se empezarán a hacer las transferencias a los propietarios de las gasolineras, pero la realidad es que 200 estaciones de servicio no han podido abrir este fin de semana por no poder hacer frente al adelanto en la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, a lo que se suman también los problemas informáticos. En COPE nos hemos pasado por algunas gasolineras.
Seleccione producto. Seleccione importe.
Bueno, la verdad es que no se ha notado mucho, pero sí es verdad que el aumento sí se nota la última vez.
No dan abasto, se les colapsa la red porque han dicho que les ha pasado lo mismo que ayer, que se ha caído la red y que no pueden cobrar, por eso hay tanta cola ahora.
Por ejemplo, con el coche sí que vendrá a repostar el diésel más caro y aprovecharé y tener el depósito seguramente para tenerlo ya lleno.
Muchas gracias, buen viaje.
El inicio de la primavera lo está marcando el temporal de frío y nieve poco habitual en estas fechas. Tras la mejora en las últimas horas, esta noche vuelve a nevar en País Vasco y Navarra.
A mí la nieve me encanta, me da lo mismo que sea 20 de enero que 1 de abril.
Siempre ha sido una de las cosas que más me gustan, pero la verdad que el 1 de abril me prefiero estar tomando el sol.
A la nieve se suman los avisos por el fuerte viento de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo. Allí esta madrugada, por ejemplo, se alcanzarán los menos 14 grados y en otros puntos del norte también los termómetros van a llegar hasta los menos 10. 8 comunidades continúan en alerta y se mantiene la recomendación de usar cadenas por las fuertes heladas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona recibe al Sevilla. Adrián Gil.
Los de Xavi quieren apurar sus opciones de pelear por la Liga ante los de Lopetegui. El partido es a las 9 de la noche. Su rival por la Liga, el Real Madrid, ha vencido en Balaídos 1-2 ante el Celta en un partido en el que le pitaron 3 penaltis. También ha ganado el Atlético de Madrid 4-1 ante el Alavés con un doblete de João Félix y otro de Luis Suárez. Del uruguayo precisamente ha resaltado esto Simeone.
Me pone muy contento por él, porque obviamente está en un momento que no le ha pasado recorrer en su carrera todavía y hoy lo está viviendo con mucha jerarquía, con mucha personalidad, con mucha seguridad. Quiere competir para ganar, porque acá lo único que importa es que ganemos todos.
Otros resultados de la Liga, Getafe 1, Mallorca 0 y Levante 2, Villarreal 0. Del domingo destacan el Betis Osasuna a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Valencia Cádiz. Y en polideportivo, Carlos Alcaraz juega la final del torneo de Miami ante Casper Ruud. Y en motos se celebra el Gran Premio de Argentina. Alix Espargaró saldrá desde la pole.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Sí, sí, sí. Soy Roberto Gómez, pero Roberto Gómez Chávez, mejor dicho. Néstor Roberto Gómez Chávez, el de verdad. Sí, un saludo para Óscar, para Fernando, para David, todos becarios míos. Me deben la vida. Y todos grandes amigos y todos grandes profesionales. Pero repito, soy el de verdad, no el que estos pintan por ahí. Néstor Roberto Gómez Chávez, nacido en Trujillo, provincia de Cáceres, la ciudad más bonita de España.
¡Hola! ¡Ya estamos aquí, señoras y señores!
¡Viva Cataluña!
¡Perfecto, empezamos bien! ¿Y por qué pones esto?
Es que lo que quería poner es esto de aquí.
Soy del camión.
Ahí está, ahora sí.
Y lo digo con orgullo sincero. Y desde aquí yo le pido al gobierno que nos traten un poco mejor. Soy del camión, voy con la rosca y herrera en la cofe. Pero la tela que no me la toquen, que no me la toquen. Transportistas os llevo tan dentro de mí. Y arriba el camión.
Ahí estamos, abrazamos a las farolas. Somos oportunistas, sí. Hombre, Will Smith, ya estamos todos. Amigos del camión, la radio de alta madrugada os acompaña en vuestra ruta. Buena ruta, amigos, y buena ruta, Will Smith.
El príncipe de Bequelar, de las galletas.
Tiene que haber sido el Oscar al mejor actor de reparto. El príncipe de Bequelar, le han salido por ahí cosas, luego no sé, habrá que hablar, habrá que ocuparse largo y tendido.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que en vez de los Oscars este se pensaba que estaba en la Palma de Oro y dijo, qué mejor homenaje a la Palma de Oro que da aquí con la mano abierta a esto.
Sí, o en el Festival de Donosti, esto. Bueno, señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, yo no sé si él es más Chris Rock que Will Smith, ahora nos lo confirmará. Por cierto, hablando de Herrera en la COPE, la voz, el viento del pueblo que nos trae cada mañana Antonio R. Naranjo. Buenas noches, España. ¿Qué tal, querido amiga?
Hola.
Hola, hola.
Sí, sí, siempre he querido hacer de en la tertulia vuestra con Luis del Olmo el papel masculino.
El de Fidalgo, ¿no?
Aquí estamos, señoras y señores. Estamos en la tertulia de protagonistas a esta hora de la madrugada. Antonio Naranjo, y luego me explicarás por qué te llaman Antonio III. Parece que tienes nombre de rey. Señores, señores.
Sí.
Estás con nosotros en la tertulia, Antonio Naranjo III. Don Antonio, buenos días.
Hola.
¿Por qué me pones esa voz tan aflautada, Antonio?
No, porque esa es mi voz real, estás impostada.
Vas a saludar a otro que tiene una voz similar. Sí. Fidalgo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bueno, pues aquí Antonio, Fidalgo, Antonio, podéis hablaros.
No, ahora ya está, no hablamos, ¿vale? Es que eso lo hablamos cuando nos pagan a los contenidos.
No hablo con la patronal.
En cualquier caso, querido Antonio R. Naranjo, nos dispensarás porque, claro, aquí hay que dar paso a la autoridad. Y siempre el que corta la cinta de este programa de radio cuando empezamos es el gran Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos, vamos!
¡Hola,
vamos,
hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Coño, habrá que subirle el sueldo.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Happy for Spain.
Es que la vida es el
la
programa.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, ¿alguien habrá?
Sí.
En el control central. Vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Congratulations. ¿Cómo está el bacalao?
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos. Ahora sí, Pepe Domingo Castaño acaba de dar la salida oficial de este programa de radio que nos conduce hasta las 6, las 5 en Canarias. Que saluda de modo explícito a quien efectivamente esté en la dimensión técnica del programa, allá en esa sede central, Sintonía COPE, Alfonso 11, Valenzuela, o como quiera que se llame la calle, la redacción de Guardia, Informativos COPE, os cuenta lo que hay por ahí puntualmente cada hora, y también hacemos extensivos de saludo a todos los que estáis ahora mismo sacando adelante este maltrecho e invertebrado país, España, sí señor, a todos los que habéis venido a servir y no a serviros.
¡Oh, coño, habrá que subirle el sueldo! Pero en un alarde de generosidad también vamos a saludar cordialmente a todos los que habéis venido a serviros y no a servir. De interacción habituales, las de siempre, las de toda la vida. Grupo Risa, a ver cómo es esto, arroba Grupo Risa Cope, nuestra cuenta oficial de Twitter. El correo electrónico, perdón, es verdad, patio ordenador. Uy. El correo electrónico se llama así, Grupo Risa arroba cope.es. Si tú quieres tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa. Y estamos en nuestros dos grupos de Telegram, en el de la musiquica, el signo identitario de este programa, la música que suena, y el grupo de los massabs. Y bueno, pues luego escuchamos tus mensajes de texto y leemos tus mensajes de audio también en el otro grupo de Telegram. Hay dos, el uno y el otro, el uno y el dos. Bueno, pues nada, Naranjo, esto es lo que viene a ser este programa de radio. Te decía tú antes, ¿tú eres más Will Smith o Chris Rock?
Yo no soy ninguna de las dos cosas. ¿No? Procuro quitarme de en medio de jaleos lo máximo posible. Pero vamos, puestos a elegir en este caso y viendo el desenlace, prefiero ser Chris Rock, sin duda.
Sí.
Bueno, por aguantar un tortazo de esas dimensiones y mantener la sonrisa, me parece que le deja muy bien. Si ya le dejaba mal al otro la agresión, como la soportó el Rock este, que me parece por otro lado un actor malísimo y un humorista pésimo, pero como sparring tiene futuro este hombre.
Bien, pues saludos a la familia de Chris Rock, que eran oyentes de este programa. Estas durísimas manifestaciones me parece que van a dejar de serlo en breve. Oye, ¿tú cuántos años llevas ya con Herrera? ¿Tres, cuatro, cinco?
Pues yo creo que esta es la cuarta temporada, sí. Pues y además, espero que queden muchas, porque eso significará que Herrera nos dura muchos años. Claro, que sabes que siempre está diciendo, este es el último.
Eres uno de los últimos miembros del programa, han venido todos ya, que ha pasado por aquí por tutoría.
Soy, ¿cómo es? The Last Monkey, ¿no? El último mono.
Bueno, en fin, ahí andamos, ¿eh? ¿Cómo fuiste reclutado para el programa de Herrera?
Yo conocía ya a Herrera de los tiempos en los que él era ya, evidentemente, una superestrella en Onda Cero, y yo estaba... Hacía una sección en Onda Cero y en la tertulia en el programa de Julia Otero.
Sí.
Y entonces me reclutó para la tertulia, que era lo que probablemente más hacía yo en aquellos tiempos. La típica tertulia de radio de análisis político, básicamente, y de actualidad. Y fui, me acuerdo, fue en septiembre, fui a la primera tertulia. No sé si estaba Gistau, Antonio San José, bueno, y al terminar la tertulia, pues como hace las cosas Herrera, ¿no? Que yo creo que tiene o buen oído o buen olfato, pero me dijo, oye, Antonio, que me gustaría que hiciéramos otra cosa en vez de esto de las tertulias, que es a ver cómo le damos una vuelta e integramos a los oyentes, que son la base del programa, claro, en el programa de una manera más intensa, que tenga más sentido y tal. Y dije, bueno, pues venga, lo pensamos y lo hablamos y tal. Y dijo, no, que empieza mañana. Y entonces mañana, o sea, y entonces hablé con él y algunos detalles con Naranjo 1, y así fue.
Eso
y fue casi de un día para otro, aquí te pillo, aquí te mato, pero bueno, fue un atropello del que yo estoy muy contento y con el que estoy muy feliz, la verdad.
Bueno, en realidad es lo que te ha pasado a ti y a todo el mundo, que estamos en el programa de...
Pues sí, ¿verdad? Además, luego Herrera te coge, como bien sabéis, te suelta ahí y ya es cosa tuya. O sea, Herrera, le gusta, te enterarás, pero no te va a decir cómo tienes que hacer las cosas, y a mí me parece una muy buena manera de trabajar con alguien.
Nosotros cuando antes de hacer el espejito, siempre que viene alguien del programa lo contamos, ¿no? Creo que estuvimos con Herrera como unos 12 minutos, estuvimos hablando de lo que íbamos a hacer, 2 minutos. Bueno, ustedes hacen un resumen del programa a vuestra manera.
Ustedes hacen una cosita, sí, una cosa simpática de, 4 o 5 minutos. Esta, ¿no? Y luego ya, pues, ustedes ya hacen y pim, pam, ¿eh? Venga, hasta luego.
Hasta el viernes.
Sí, me siento muy reconocido.
Y luego ya el resto, ¿qué tal el verano? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos vosotros? ¿Qué hacéis? No sé qué. Y dice María Luisa, ¡ay, ya está!
Oye, y mucho me parecen 12, ¿eh?
Sí.
Sois unos privilegiados.
10 minutos, 12, sí, pero hace años que no nos veíamos. Y entonces, o sea, tú te pones aquí por la mañanica con el ordenador, porque claro, tú metes como 3 bloques de llamadas, alrededor meterás 4, 12 o 15 llamadas en antena como mucho, porque no hay tiempo para más, pero claro, tú recibirás mogollón de llamadas. ¿Cómo te las arreglas para extractarlas, para sacar, para meter?
Yo, aquí la vocación que uno tiene, no sé si la consigo, pero lo intento a diario, es que los oyentes de Herrera en Cope tengan la sensación, vivan la experiencia de que con quien hablan es con Carlos Herrera y de que participan en la conversación que él mantiene con el resto de contertulios, que se sientan parte, de igual a igual. Y luego que Carlos Herrera, evidentemente, pues en ese tiempo, que es más distendido, pues de sus opiniones de las cosas más relevantes, pero también de las más de andar por casa. Claro. Entonces, para conseguir eso, pues intentas que tenga una coherencia. A mí me gustaría muchas veces que la actualidad no pesara tanto y que pudieran los oyentes hablar de otras cosas, ¿no?
Del Betis.
Sí, o del Betis, o de la calima, o de la sequía, o de la soledad, o del humor. Pero es verdad que muchas veces la actualidad es la que se impone. Entonces tú intentas pues que salgan mensajes que no sean todos en la misma línea, claro, y que reflejen la audiencia que tiene la COPE, porque la COPE tiene oyentes de todos los colores y de todas las edades, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer, y bueno, pues para lograrlo, evidentemente, pues tienes que ir muchos mensajes de todos ellos, seleccionarlos. Dentro de la selección, pues tienes que escoger los pasajes que más coincidan con la opinión que el oyente quiere dar, y luego hacer que participen en esa charla pues el resto de miembros de la mesa, ¿no? Esa es la intención que se tiene desde hace muchos años, y es la intención que espero tener unos cuantos años más.
O sea, que tú metes lo que hay de tiempo, 12, 15 llamadas, pero claro, tú tendrás que escuchar un porrón de llamadas desde primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, además, mira, sí que es verdad que los conductos de opinión de los oyentes reflejan muy bien la temperatura del país y la importancia de Herrera en COPE, porque percibes muy claramente cuál es la agenda real de los ciudadanos, que no siempre es la de los políticos, por el tipo de mensajes que recibes y por la luz de mensajes que recibes. Ahí empezamos a escuchar a la gente, que yo aprovecho esto para decirle, les escuchamos a todos, aunque no todos luego les puedan escuchar en antena, pero es que es una luz, o sea, es que es de verdad impresionante, y claro, eso te lleva a tener mucha responsabilidad en el sentido de lo que emites y en el sentido de cuidar a los oyentes, que es fundamental, que no crean que es por capricho, que no crean que no se les escucha, se les contesta mucho, aunque no salgan en antena. Bueno, es una conversación muy interesante, la verdad, la que se tiene con ellos.
Y tú, que estás en contacto, por lo tanto, con la opinión pública, todos los días, todas las mañanas, ¿cuál es ahora, el debate sobre el estado de la nación? ¿Cómo es el estado de las cosas? ¿Cómo está la gente ahora en España?
Mira, la gente está, de siempre y en los últimos años especialmente, preocupada por las cuestiones de supervivencia, o sea, por comer, por llegar a final de mes, por tener un trabajo, y a ese cuadro general, que no es el más ideologizado, no es el de, no, es que han aprobado tal ley o cual ley, no, es eso, es comer, es preocupación por el futuro. Se le ha añadido, claro, en los últimos dos años, la preocupación por la salud de una manera masiva, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo que le pide a la radio no es solo que le explique lo que le pasa, lo que en ese momento, que es muy importante, no es tan fácil de explicar, ¿no? Es, explícame qué significa realmente lo que me están diciendo o lo que están decidiendo, sino que también les guíes un poco. Es decir, que piden de los comunicadores, como Herrera, que les guíe hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los remedios, cuáles son las soluciones, no solamente qué es lo que está mal, sino cómo podemos ir a mejor. Y yo creo que eso en Herrera en COPE se intenta todos los días.
Y hay mensajes, hay muchos que sean irreproducibles. ¿Hay encabronamiento general o no?
Sí, sí, bueno. Ayudo, sí, joder, vamos. Yo también ahí somos una especie de diván, ¿no? Yo digo, bueno, pues lo que sueltes por esa boquita se lo ahorra a alguien. Pero claro, también te lo sueltan por esa boquita para ti mismo por no emitirlo, ¿no? Y yo siempre les procuro decir, miren, en cuestión de tiempo y de tono, tenemos que poner unos límites que son muy razonables y los tiene que entender usted, pero si hay gente que se cabrea, igual que hay gente que te puede mandar 30 mensajes seguidos.
Sí, 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 siempre 30. Hay esto que pasa que está todos los días ahí, dale que
te
tengo
algún, exacto.
Sí, sí, yo de hecho conozco a muchos oyentes por su nombre. Sí, sí, por su nombre. E incluso con escuchar su voz sé quiénes son. Y no digo solamente el típico oyente que se desahoga, no, oyentes que tienen una capacidad de análisis impresionante y que, bueno, pues inician su día mandándonos un mensaje. Hay uno, por ejemplo, que nos cuenta siempre cuando lo primero que hace es describirnos por dónde se está dando el paseo ese día, y te lo describe con una precisión brutal, de cómo está el monte, cómo está el mar, cómo está tal, y luego ya te da su opinión. Hay muchos de estos, sí.
Y grandes rajadores, pues nosotros cuando estábamos en otra emisora, había un gran rajador que no le gustaba nada, bueno, nos ponía para, ¿te acuerdas de Miner del Indigno? sois unos indignos, cerdos, medusas. Y un día empezamos a ponerlo en la antena, ya lo poníamos todos los días. Y ya la siguiente, ¿dónde hay el indigno? El indigno llamaba cada dos minutos. Y
yo entonces... tengo dos o tres oyentes controlados que, mira, mandan a diario 11, 12 mensajes. Y de las cosas más variopintas, ¿no? Pero también muchos te ayudan a saber qué es realmente importante. Y sobre todo, si eso sabes cómo lo logran, contándote su experiencia personal. O sea, que tú estás ahí, ¡ah, que Pedro Sánchez, que da, menudo desastre, todo el día presumiendo de corazón! Pero tienes tú hecho un asco. Hasta que te das cuenta de que eso no es tan importante como escuchar a un oyente que te está diciendo una cosa muy básica. Y es que, imagínate que su hijo... lleva 3 meses sin poder viajar a no sé qué país en el que le habían ofrecido un trabajo porque la embajada no sé cuántos no funcionan bien los visados, ¿no? O una señora que está sola en casa y preocupada porque en la habitación de al lado su marido tiene coronavirus y no saben a dónde llamar. Entonces muchas veces también intentamos incluso en el circuito interno pues ayudarles en la manera de lo posible, ¿no? Y yo hago lo que puedo y les contesto lo que puedo y siempre con afecto, claro.
¿Tú percibes también esos oyentes que mandan el mensaje simplemente porque quieren salir por la radio?
Claro que sí, y luego está el que quiere que Herrera les mande mensajes personalizados, sí, la felicitación por el cumpleaños, sí, la onomástica, sí, claro, eso todo, y claro, cada oyente se siente exclusivo y eso hay que saber atenderlo y cuidarlo.
Por ejemplo, Antonio, ¿tú te has encontrado con algún mensaje de algún oyente que te diga, Antonio, dígale de mi parte a Herrera que quiero verlo? ¿Te has encontrado con mensajes de ese tipo también?
Sí, sí, muchos, y también con oyentes que lo que dicen, dígale estas 4 cositas al patrón, y ninguna de ellas es, en fin, reproducible tampoco en directo, no, ¿sabes? Claro, claro.
De todas maneras, está muy bien que tú sepas perfectamente, como lo sabemos todos, el programa en el que estamos. Es decir, hay un líder y luego esto, los demás pertenecemos a un, jerárquicamente, a un estadio inferior, ¿no?
Somos como López Vázquez cuando hacía de Fernando Galindo en la peli, ¿no? Un amigo, un esclavo, sí, un servidor, un siervo.
Un esclavo, un siervo, un humilde servidor.
Correcto, lo tenemos bien cogido, ¿eh?
Bueno, naranja. No, no, y tú has asumido perfectamente ese papel, y cada vez que entras, o alguna vez que has entrado en la tertulia, podemos escuchar a nuestro Gómez.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Buscando la pincelada del día y el comentario particularmente brillante de siempre.
Bueno, vamos a intentarlo al menos siguiendo tu estela, de tu discurso, de tu relato que has hecho desde
esta mañana.
Es
correcto.
Sí, sí.
Que lo tomes como...
No llegando nunca a esas cotas, pero bueno, vamos a intentar por lo menos.
Pero acogiéndote, amparándote en su revuelo.
Sí, al rebufo de la estrella, ¿no? Sí. Como los corredores de pelotón en el ciclismo.
Yo creo que esa es la línea, ¿no?
Tampoco, claro, es que...
Buenas noches, querido. Hola. Antonio R. Naranjo. Sí. Mira, así como en su día, después de tu primera intervención como contertulio, cambiamos el paso y te dije que hiciera lo que estás haciendo. Después de reescuchar este momento glorioso de radio, yo te recomiendo que a partir del próximo lunes siempre comiences tu sección haciéndome la pelota. O sea, Antonio R. Naranjo III, buenos días, y tú me digas, hola, ¿qué tal, Carlos? Claro, qué placer estar contigo. Sí, no, por favor, señor. Todos los días. Porque ya digamos que no es que ya tengas personalidad, que la tienes, pero un puntito más incluso. ¿Qué te parece, Antonio?
Sí, claro.
A sus pies, líder. Le trae un cafecito, ¿qué tal la tostadita? Eso estaría muy bien, muy bien.
Sí, al nivel del grupo Risa, por ejemplo.
No, bueno, tanto no. De todas maneras, ¿cuándo cumples años tú?
Yo los cumplo el 22 de septiembre.
¿Crees del 71, no?
Correcto.
Ha dado grandes talentos el 71, como Antonio Naranjo, como Fernando Echeverría, que soy yo, que somos del mismo año. Es muy bonito, ¿verdad?, cuando cumples años, que Herrera te felicite. Y además de esta manera tan, tan sentida, de esta manera que viene directa desde el corazón.
¿Qué tal, Antonio R. Naranjo? ¿Podéis felicitar a Antonio, que hoy cumple años?
Vaya, hombre.
Muchas felicidades, Antonio.
Está en edad de que efectivamente le metan el dedo por el tacto rectal para verle cosas.
Qué majete.
Comenzar por ahí.
Por el tacto rectal.
Esto es una felicitación verdadera. Esta humillación pública.
No, te lo digo porque yo la he pasado, ¿sabes?
Cuando Herrera, verdad, tiene la capacidad de conmover, es tremendo, ¿no?
Me saltan las lágrimas. Sí. Es que Herrera no desaprovecha nunca la posibilidad de hacer sangre con cosas que le has contado o que ha visto sin querer. Te voy a decir una con la que también hace sangre de vez en cuando, ¿no? No sé por qué me dejé yo mi DNI ahí en el ordenador en redacción, y yo soy de esa generación, Fernando, como tú, en la que nos ponían dos nombres. Era como para compensar nuestro origen humilde, nos ponían dos nombres para que pareciéramos de la aristocracia, ¿no? Y en mi caso la combinación es horrorosa, que es Antonio y Javier.
Antonio Javier, sí.
Claro, entonces Herrera ya tuvo su racha de hombre, Antonio Javier, hombre, no sé cuánto. Entonces, alguien le debió decir que es mi cumpleaños, porque yo no lo digo nunca, porque no me importa mi propio cumpleaños, no por nada de edades, no me importa ni materia, 30. Y alguien se lo debió decir y dije yo el comentario que hice, pues ya estoy en edad de que me hagan tactos y me metan cosas por donde no deben, ¿no? Esto y por es, supuesto, Herrera, lo aprovecho, ¿cómo no?
María José Navarro, con ese verbo almibarado, con esa dulzura característica.
El hombre del equipo, sí.
Exactamente, esa sutileza, te llama frecuentemente el gañán. ¿Eso te enorgullece, te indigna? ¿Por qué?
Hombre, pero es ironía, es como si llaman feo a Paul Newman o tonto a Albert Einstein. O sea, todo el mundo entiende que es porque es justo al revés, ¿no? Lo de gañán, supongo que tiene que ver con los comentarios zafios que uno hace en el ámbito privado para que se rían y puedan hacer estas cosas, ¿no? Para que luego mi madre se enfada
claro,
con la
claro,
Navarra.
Claro. Todos tenemos madres.
Dile que tú eres un chico muy listo, que sacaba buenas notas, que la Navarro esa es una bruja y una pelanduzca. Pero bueno.
¿Cómo son las madres, cuando escuchan,
Sí. No, yo le digo, mamá, que es de broma, que debe dice, no es de broma. Digo, entonces es que tú también lo piensas. Y dice, bueno, un poco sí, la verdad.
Pero tu opinión sobre María José Navarro, ¿cuál es?
¿Qué te parece? La peor que te puedas imaginar, por supuesto. Claro. No hemos venido aquí a hablar bien de nuestros compañeros, ¿no?
Efectivamente, no hemos venido a abrazar a las farolas.
No, pero venga, sí, hay que abrazarlas un poco. Yo creo que María José es una, aparte de una persona imprescindible en el equipo de Herrera en COPE, me parece que es una voz fundamental de la radio. Yo además soy en ese sentido promotor. Creo que, por ejemplo, el diario de mi Mari José debía de tener un premio Ondas hace mucho tiempo. Me parece que son 4 minutos de radio fantásticos, divertidos y muy difíciles de hacer. Los que hacéis humor, me parece que tenéis el trabajo más difícil de cuanto se pueden tener en la radio.
¿Verdad que sí? El humor es una cosa muy seria, ¿eh? O sea, que Navarro bien, para tu madre no, porque claro, tu madre se ha quedado con lo del gañán y claro, las madres son como...
Claro.
A la mía le pasa igual, a mi madre cuando sale García diciendo de todas esas cosas que le dice a Herrera, que si no sé qué, que se ha venido a servirse, que qué pena, que mi hermano...
Ah, sí. No sé maravilloso.
Qué. Dice mi madre, un día se va a cabrear Herrera, con las cosas que le dices.
No, Herrera tiene...
Un día se va a pasar.
Tiene evidentemente muchas virtudes que puede ver cualquier persona que le escuche, ¿no? Pero luego a mí la que más gracia me hace es la capacidad de reírse de sí mismo y cómo promociona la humillación propia a través de los comentarios que hagan algunas personas de él, ¿no? Me parece que para eso hay que tener ya, en fin, muchos trienios encima y tener una actitud que es la correcta. Yo también creo que eso le permite decir lo que le dé la gana y que todo el mundo se lo acepte con una sonrisa.
Perdona, ¿verdad? David Miner, Herrera, cuando empezamos a hacer el espejito, nos dijo eso. Vosotros tenéis que estar en el espejito para ponerme a parir.
Sí. Si no, la puñetera, ¿a quién no habéis venido a alta cosa?
Nos dijo algo así como, que además creo que lo hemos contado alguna vez. Ustedes van a hacer conmigo, porque yo tenía muchas ganas de estar y de trabajar con ustedes, porque yo siempre he sido oyente de ustedes. Solamente les pido una cosa, y es innegociable. Me tienen que poner a parir todos los fines de... Sí, o sea, era un requisito sine qua non.
Entonces, claro, tú, como eres con tertulio, va, tú estás en Antena 3, estás en La Sexta, estás con Risto, estás en el Cascabel, estás por la mañana, te da bien el día, a ti,
La humilde vida del autónomo, ya sabes, ¿no? Supongo que me tendré que organizar, porque es verdad que a veces tengo 3 jornadas laborales distintas en el mismo día, que me llega también incluso a ocupar los fines de semana, y lo mismo hay que empezar a ponerle un poco de orden, ¿sabes? Mi trabajo real es la radio, es donde voy todos los días y donde disfruto, y luego también escribir en El Debate, en el periódico de Vieito Rubido, que puedo hacer 5 columnas semanales, entre otras cosas, y luego la televisión, pues es pues para divertirse un rato, ¿sabes?
Anda que no te pega, ahí sí que hace de Will Smith, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, es de largo lo que menos me veo representado, sí. Pero no es culpa mía tampoco, es claro, que los formatos de televisión y las tertulias, o sea, la vida es muy compleja y a veces en televisión tienes que resumirla en 10 segundos, entonces es muy difícil condensar lo que realmente piensas o lo que eres en tan poco tiempo, y es muy fácil que tú mismo contribuyas a hacer una caricatura que no te deja siempre en muy buen lugar, pero bueno, es lo que hay.
Y al principio, cuando estábamos hablando, habías esbozado algo parecido a lo que te iba a preguntar yo ahora, ¿no? Porque además tú cumples las dos cosas. Eres contertulio y eres portavoz de la audiencia. O sea que tu capacidad de análisis puede ser que sea más grande, ¿no? Si los oyentes o el público va por un lado y el contertulio por otro, o sigue siendo el contertulio, o sigue teniendo esa facilidad de persuasión o de formación de conciencia o de opinión, o no.
A ver, yo creo que nos falta en general a los periodistas, a los analistas y también a los políticos un poco de calle. No significa que la calle tenga razón, pero la calle sí que te da el orden de prioridades reales que tienen y de inquietudes. Y a veces nosotros nos metemos en una especie de urna y, sí. y no sabemos reconocer con tiempo suficiente pues cuáles deberían de ser las cosas que nos ocuparan y nos preocuparan un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que la radio, siempre dicen que es la televisión la que conforma la opinión pública. Yo creo que lo que hace la radio es educarla a la opinión pública, y eso es a la larga pues mucho más interesante. Es decir, a lo mejor, no sé, lo que hace bullir la actualidad es la televisión un día, pero lo que la cambia y lo que la orienta es la radio, sin la menor duda. Es decir, que yo voy a poner un ejemplo muy claro que ha ocurrido en esta pandemia. Cómo se ha contado la pandemia al final en todos los medios de comunicación en España ha dependido de cómo se decidió contar en Herrera en COPE. Es decir, de cosas muy básicas, ¿eh? Desde hacer cambiar al gobierno y al portavoz, a Fernando Simón, la manera de contar los muertos, por decir algo así de terrible, hasta el, no sé, la manera de gestionar políticamente las restricciones, creo que han estado muy relacionadas con un discurso constante y documentado y con datos y con sentimiento que se tuvo en la radio. Y eso solo se puede tener en la radio, porque la televisión a veces es presa de una agenda de locura y tritura las cosas en 10 días, ¿sabes? En 10 días. Ahora estaba muy claro. Hace nada eran los virólogos, pues ahora cambio, y estaba calentando los vulcanólogos en la banda, ¿no? Y los vulcanólogos, cuando ya estaban contentos de estar ahí metidos, cambio, que vienen los putinólogos. Y eso en televisión pasa, pero en la radio no.
Claro, digo de televisión, digo que ese es el problema del contertulio de televisión, ¿no? Que de alguna manera, por ejemplo, el virus. Pues aquí todo el mundo sabe de virus, como decía Thomas Watts, salen más virólogos que mediapuntas. Joder, anda, que no hay virólogos. Claramente. Luego los vulcanólogos, los putinólogos. Ahora todo el mundo resulta que la invasión de Ucrania, bueno, sabe un montón de geoestrategia, que eso es una cosa dificilísima. A mí, yo siempre me acuerdo cuando el Prestige, en principio es una cosa difícil, ¿no? Si lo metes a puerto o dejas que... Y bueno, había gente tan preparada de ciudades marineras como Salamanca, que estaba Jesús Caballero ahí. Todo el mundo sabía lo que había que hacer con el barco. Yo digo, esto tienes, para mí es una cuestión un poco difícil, ¿no? Me refiero al contertulio todólogo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay un trabajo que se puede hacer siempre, que es el de documentarte, informarte, y lleva mucho tiempo, ¿no? Pero también creo que muchas veces en este espacio de las tertulias la gente o mucha gente ha decidido posicionarse en un sitio y parece que con esa fe y política está justificado no saberse las cosas, porque con defender lo que considera que es correcto, lo que considera que es su bando o lo que considera que son sus ideologías o ideas, pues es suficiente. Pero también se está produciendo una cosa curiosa, y es que por todas estas crisis, cuando aparecen los expertos, en lugar de educarnos a los contertulios, parece que se convierten ellos mismos en contertulios, ¿no? Y ver de repente a un virólogo que parecía serio y pues hablando también de del sexo de Los Ángeles o del volcán de La Palma o de la invasión de Ucrania. Entonces, no sé yo si no es el medio el que nos deforma, más que nosotros deformar al medio, pero el resultado es el mismo, y es que decimos muchas chorradas.
Y si sale un experto, pues también dice, tengo que buscar otro experto a ver si se aproxima a lo que opino yo, que lo pueda verlo. No sé si estamos tendiendo al forofismo también en esto, si estamos tendiendo al Madrid-Barça, ¿no?
Pero eso yo creo que es consecuencia de un... Y desde luego que nos deberíamos resistir, pero es consecuencia de que hay una política muy orientada a dividir en bloques y en bandos a la ciudadanía, ¿no? Con debates muy simplones. Y tiene una explicación que es de mero marketing político. Es decir, igual que al Madrid le interesa que exista el Barça y al Barça al Madrid, porque al final se benefician a ellos, ambos del fútbol y del negocio que eso comporta, creo que a la política... le interesa mucho también como manera de movilizar a su bloque hacer, no sé, muy difícil la convivencia a veces entre personas que si luego te paras a hablar 5 minutos con cualquiera te das cuenta de que sacando un par de temas somos todos muy parecidos, es muy fácil entendernos y estamos muy de acuerdo en muchas cosas.
Por cierto, Madrid-Barça, uno de los pocos vestigios madridistas que quedan en Herrera en COPE, yo que es Jorge Bustos, tu Naranjo primero y tú, ¿no? No hay más,
eso,
¿no?
Es.
¿Qué pasa? ¿Eh? Florentino, bueno, hay pocos madridistas en Herrera.
Hay pocos, hay muy pocos madridistas. Bueno, yo sé sinceramente pues que este es un programa pues muy inteligente, no solamente por el contenido que tiene y ofrecer a los oyentes, sino pero ya que cita a Jorge Bustos, hagamos una quiniela futbolística, bueno, una quiniela de definiciones. Querido Antonio Naranjo, muy buenas noches, le habla su presidente.
¿Qué tal, presidente?
Por favor, defina... No, pues está muy bien, esas mis órdenes, muy bien. Bueno, defíname, por favor, a los siguientes personajes. Jorge Bustos.
Torremarcilista.
José Antonio Naranjo.
Es mi tío.
Claro, ¿quién es? La criatura.
No puede decir. Fidalgo.
Rec.
Pilar García de la Granja.
Pues la precisión.
María Luisa.
Ay, es que es como la mamá de todos.
Rocío, la técnico.
Ay, mi debilidad.
Araquistain, ¿qué le parece Araquistain? Deirún, buen tío, ¿no?
Vasco, y creo que como John, con eso les define perfectamente, que son tan vascos como el tópico de los vascos.
Por lo tanto, la pregunta es obligada. ¿A quién echaría usted el programa y a quién ficharía?
Pues yo me echaría a mí mismo y luego me ficharía a mí mismo para un puesto mejor.
Kylian.
Las dos cosas.
Es el Kylian, el Mbappé del programa.
¿Qué te parece?
De todas maneras, cuando has bajado por Sevilla para ver al líder, ¿no has desaprovechado la ocasión a tenor de este documento sonoro?
Si me permitís, Herrera, el viernes estuve contigo en Sevilla y yo vi algunos de esos.
Ya, por cierto, se comió Antonio Naranjo, él solo.
Ya.
Se hincó.
Él solo se hincó 3 platos de fabada. Y una carne antológica. Bueno,
yo no te puedo dejar mal, Herrera.
Cállate, que solo piensas en comer.
Esto es.
¿Se comen al niño Jesús? Sí, ¿no? Bueno, ya que bajamos hay que aprovechar, ¿verdad? Ese periplo.
Bueno, a ver, es que era inevitable. Yo no podía quedar mal en ese ámbito con Herrera, ¿no? No, yo sabes lo que pasa, que he bajado con cierta frecuencia a Sevilla a un programa de Canal Sur. Entonces, claro, ya sabéis, con los horarios que tenemos, pues yo me iba el día anterior, hacía el programa y luego hacíamos el programa de radio ahí en ese fantástico estudio lleno de incienso que tiene Herrera en Sevilla. Y luego, pues nos íbamos a dar una voltereta, claro. ¿Qué remedio? Para
lo que decías algo antes, de que hay que contactar con la calle, ¿no?
Sí, es verdad que es una porción de la calle limitada, porque necesita tener determinadas condiciones gastronómicas y etílicas, pero sí. Claro, sí. Ir con Herrera, como sabéis, por Sevilla también es como pasear a un santo, ¿no? Pues si allí está la Macarena, pues está el Herrera también. Y cuando sale en procesión, que claro, sale más que el resto de santos, porque le gusta hacer sus paseos diarios, la verdad es que el impacto que tiene este hombre, mira que he trabajado con comunicadores, pero lo que es el impacto social del personaje, yo no se lo he visto a ninguno. O sea, lo de Herrera, en fin, en ese sentido es tremendo.
Además, a contrarreloj, lleva a trote, ¿eh?
Sí, en eso además Herrera es muy buen anfitrión, es muy generoso y es muy muy hospitalario, ¿no? Yo en eso soy muy castellano y seguramente más frío, más pudoroso, y a mí no me gusta molestar en general. Pero claro, yendo con Herrera al lado, pues me conozco todas las tabernas de Sevilla interesantes, alguna muy interesante de hecho, de esta que te metes en una puerta y dices, esto parece un bazar chino, y acabas estando en un mostrador con unas conservas especiales que tiene 100 y pico años el sitio, y comiendo unas cosas que no habías probado nunca. En ese sentido, vamos, es muy recomendable irse con Herrera de pinchos y de vinos.
Bueno, además ya ahora ya empiezan las etapas alpinas, ¿eh? Las etapas pirenaicas, porque viene Semana Santa, luego vendrá el verano, tendrá el Camino de Santiago, tendrá Sanlúcar, o sea que ya estamos ante el...
Tiempos duros para Herrera, sí, ahora, desde luego. Sí. Oh, pobrecico.
Será, sí, por eso, sí, que sí, ha bajado 8 kilos, ¿no? Como dijo el otro día en el programa de Juanma, en la tele, en el 5 Tenedores.
Sí. Sí, él dice, utiliza la expresión muy cómica de, no, es que ya he hecho el Ramadán, ¿no? O sea, nada de comer y de beber. Sí, bueno, él contó además que le habían dado unos análisis, lo contó en el programa y lo contó también en ese espacio que decís con Juanma Castaño en la tele, que le habían dado mal unos indicativos en los análisis y que se había decidido poner a dieta y cuidarse. Bueno, yo creo que eso lo hace periódicamente. A mí esa fuerza de voluntad yo por lo menos no la tengo, ¿no?
Oye, a ver, según lo que detectas, por el viento del pueblo como por los mentiros políticos, vamos a tirarnos aquí un triple. ¿Tú crees que Sánchez va a agotar la legislatura y en el caso de que no la agote o de que la agote va a seguir?
A ver, claro que la va a agotar. Estoy convencido, sí, de ello. Es que sería una locura adelantar elecciones con una crisis triple, la económica, la sanitaria y la bélica, y el país hecho unos zorros, ¿no? Entonces se la apurará hasta el final. Además tiene un socio que es Podemos, que no se va a ver nunca en una igual, y por tanto también querrá apurar, por mucho que luego, que estamos enfadados, que es que vamos a romper. Son como los Pimpinela, ¿no? Que lo cantan, pero luego siguen juntos dando conciertos. Pues Podemos también quiere agotar la legislatura, y luego por último los aliados de Pedro Sánchez saben que nunca van a tener un gobierno tan accesible a sus pretensiones como este, con lo cual a todos les interesa agotar la legislatura, incluso algunos dicen que por encima de los límites. O sea, técnicamente acaba a finales de 2023, pero con una interpretación laxa de los tiempos, puede que las elecciones no sean hasta el 2024, hasta enero de 2024, ¿no? Y yo, a continuación, creo que no volverán a ser gobierno y que Pedro Sánchez no seguirá siendo presidente del gobierno.
Pues espérate, espérate,
hombre, Pablo,
que todavía queda mucha tela que cortar. Antonio.
Sí, sí, don Pablo, lo que usted diga, por supuesto. Mire, sí,
ahora de usted, ¿no? Y cuando no estamos delante, estás jaquete crío, ¿no?
Es que, no, bueno, siempre don Pablo, sí, pero si quieres que te llame Pablito, yo soy confianza, encantado, ¿eh?
Señor don Pablo, yo además tengo una cosa, yo soy muy seguidor tuyo, ¿eh? Me encanta cómo lo haces en el programa de Carlos, te veo también con Uriar Orca en la tele contestudiando. Sí, eres un todoterreno, como yo.
No, tienes buen gusto, Pablo.
Gracias,
me encantaría decir lo mismo a la inversa, pero ¿para qué te voy a mentir?
Venga, pórtate bien, que igual en enero de 2024 te damos un ministerio, ¿eh?
Lo
Oye, hablar. Perdona, yo lo único miedo que tengo de Sánchez es que es un superviviente, porque era un tío que era secretario general, luego se fue, luego estuvo por ahí por el coche dando vueltas, volvió, es un superviviente, o sea, se aferra una sanguijuela.
Tiene mérito.
O sea, aguanta todo, exactamente, tiene una mayoría muy pelagrera y ahí lo ves. La última, por el otro lado, el PP...
Sí.
Feijóo puede organizar todo esto. Ojo, yo me imagino que uno de los días cuando se te cayó el ordenador del WhatsApp fue cuando intervinieron Casado y Ayuso en el programa de Herrera. Yo imagino que casi se quema la máquina, ¿no?
Sí, sí, aquella entrevista fue tremenda. Hubo dos momentos políticos esta temporada tremendos en el que cambiaron muchas cosas. De ahí el impacto de Herrera y de la radio. Uno fue cuando a las 6 de la mañana Herrera contó la operación que estaba política iniciándose en Murcia para cambiar de gobierno, sí, para echar al PP, y lo que eso provocó. Es decir, que provocó, fíjate lo que provocó, elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid y la victoria de Ayuso, en fin, bastante importante, cambió el mapa político por completo, ¿no? O sea, acabó con Ciudadanos y resucitó la idea de que había una alternativa nacional a Pedro Sánchez y también, por tanto, los problemas de Pablo Casado como referente de esa alternativa. Y el segundo fue esa entrevista que estaban frente a frente Herrera y Pablo Casado y los que estábamos en la pecera. Yo estaba a punto de entrar, pero me quedé fuera y estábamos todos allí diciendo, aquí está pasando algo muy gordo, se están diciendo cosas muy gordas y va a tener consecuencias muy gordas.
Sí, sí, sí.
Y de Feijóo, a mí sí, me parece un tío muy serio. Yo, media alma mía es gallega, por parte de mujer, y creo que le conozco algo, la capacidad de gestión que tiene, me parece que es un adulto, y en estos tiempos de tanta infancia revolucionada, aunque suene un poco a viejo decirlo, me parece que tener a un adulto como alternativa al presidente del gobierno es una buena noticia en general para los ciudadanos. Otra cosa es que le pilla al PP en un momento muy malo y que además está desaparecido en este momento. O sea, en un instante en el que tantas cosas pasan, tanto sufrimiento hay, el PP está todavía ubicado en ese espacio de a ver qué hacemos nosotros con nosotros mismos. Pues concentrados en sus batallitas, y eso es una herida con la opinión pública que van a tener que cerrar. Y yo creo que Feijó es una persona muy adecuada para hacerlo, pero se va a tener que dar prisa.
Y no lo va a tener fácil. Bueno, ¿habéis visto? Antonio Naranjo, un parto aprovechado. Como diría el otro. Sí. Bueno, querido amigo, ya insisto, eras uno de los últimos reductos de Reda en Cope que daba por pasar por aquí. Yo creo que hemos cumplido el expediente con dignidad y además hemos echado un buen rato, que es lo que se trataba. Así que le agradecemos su colaboración, querido amigo.
Yo lo voy a decir de verdad, y yo no sé, yo me lo paso muy bien escuchándoos, mejor que estando con vosotros seguramente. Y que nada, que me hace muy feliz este ratico que hemos pasado juntos.
Ratico, exactamente. Bueno, pues nada, viva Alcalá de Henares.
Siempre.
Siempre, siempre. Un abrazo, Antonio, gracias, tío.
Un abrazo, queridos.
Chao, Antonio.
Vamos, 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 vamos. La noche del Grupo Risa, sonido de nominación de origen, COPE. Las 2 en Canarias, aquí en la noche del Grupo Risa. Antes viene esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Significa que las empresas no van a poder alegar como causa...
Gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. ¿Qué medidas se han retirado en concreto?
Estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes...
Más de 100.000 personas viven
viviendo en soledad. ¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues después de tanta charla y de tanto hablar, vamos con unos maravillosos minutos musicales. Atención, porque esto no sé si lo vamos a hacer bien. Porque queremos poner dos peticiones en un mismo bloque. Esto no lo hemos hecho nunca, es un riesgo. Vamos a ver, Gregorio Parra, buenas noches, ¿estás preparado?
Aquí estamos, sí señor, vamos con estas primeras dos peticiones de esta madrugada. Mira, vamos a empezar con una de Chenter Dancer Mix. Chenter Dancer Mix, que la semana pasada, subrayamos la semana pasada.
Ahí estamos, la semana pasada.
Sí, pedía, señor. Dice, quiero escuchar la de Estábamos en la UBI de Lopera.
Sí, así, tal cual. Estamos ya efectivamente bajando la guardia porque esta es de la semana pasada. Teníamos que volver por nuestros caminos habituales. Te la vamos a ofrecer con bonus track. Había una temporada que el Betis no iba muy bien y no sé si estaba a punto de bajar. Y entonces te vamos a escuchar, te vamos a ofrecer esta canción de Camela con el final rematado con el Lopera Mix. Ojo que esto es para coleccionistas. Ahí va.
Señor, cuánto de sufrir.
Oh, ay, por Dios, me quiero morir.
Voy por la palmera, mayormente destrozada. Ya no está en primera de la BBVA. Ha bajado el Betis.
¿Cuánto tiempo sin disfrutar del Lopera Mix?
Que me estáis cansando. No, ahí no pasa un tema. Que no me entrampo. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estoy muriendo por el bet. Esto es un club. Esto es un club. Esto es un club.
No extendes esto.
Es un extender. Estaba pensando.
Esto es un club. ¿Sabéis lo que es?
En sesión de sábado noche.
Al garete.
¡Qué malvati! ¡Aquí libre!
Bueno, vamos ahora con otro extended.
Sí.
Que dura un minuto.
Minuto y medio. Bueno, pues es una petición que hacía también, subrayamos esto de nuevo, la semana pasada.
Venga, dale.
Arroba Eloy 959434445. Dice, pues fue divertidísimo el temazo de los hombres G, por cierto, gratis, sobre la exhumación de Franco. A ver si bajamos un poco el nivel de maldición, como dice el Nido, os espero.
Venga, ahí está, Franco. Exhumación. Cadena COPE.
Estoy gozando en mi habitación por lo de ayer de la exhumación. Y como soy bastante rojillo, pongo la tele y veo cómo vuela el caudillo. Desde el tejado lo veo pasar. Fiesta total para los socialistas. Ya estamos todos contentos gracias a estos artistas. Exhumación, se ha vuelto la alegría, la dicha y la ilusión de la España que quería. Exhumación, así he pasado el día viendo en televisión a Ferreras y a su tía. ¡Exhumación! ¡Se ha vuelto la alegría!
¡Ay, ay, ay, ay!
Bueno, pues con estos agradables acordes vamos a llegar a las 3 de la mañana, a las 2 en Canarias. La noche con el grupo Risa en breve os presenta la hora vintage, pero antes vienen nuestros agradabilísimos servicios informativos para contarnos las últimas novedades de España y del mundo, aquí en COPE.
Story to be told, but how?